Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Siguen las cosas tensas en Cuba y para eso estamos aquí hoy, para conversar esos temas. Quiero aclarar que nosotros estamos grabando por la tarde. El jueves de esta semana estaremos en el aire. Obviamente nos están escuchando este fin de semana. Vamos a comenzar el show con el reverendo, el vicario, que hoy lo voy a presentar también como activista de derechos humanos, que es lo que es también nuestro amigo Ignacio Estrada. Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes para ti, Cardona. Buenas tardes a todos esos amigos que saben que siempre están ahí conectados, porque yo creo que tu programa es un programa que conecta, pero también a tu productora Berta y a todo ese magnífico equipo que siempre tienes y que te acompaña.
Gracias a ti. Y sí, Berta Rabal, mi productora. Bueno que la menciones. Y Efraín García en los controles. Vamos a empezar, Ignacio. Han sido dos semanas donde hemos tenido, podemos decir, un arco iris de emociones, ¿no? Hemos sentido júbilo, hemos sentido orgullo, hemos sentido tristeza, hemos sentido... ¿Cómo han sido estas dos semanas para ti?
Yo creo que tú has descrito muy bien estas dos semanas y la palabra que lleva es arco iris. Arco iris por lo que significa, por esa gama de colores, por esa gama de diversidad. Pero por encima de las cosas, por ese arcoíris que sale después de la tormenta y que nos da y nos muestra que un mundo mejor es posible, que una Cuba diferente es posible. Para quienes durante 60 años no imaginaron que cosas como estas sucedieran, es bueno que sucedieran en el momento adecuado, cuando los cubanos realmente lo quisieran, lo sintieran de corazón. Y hoy voy, quiero acotar contigo algo que coincide este día... Con los días que vivió Cuba hace 9 años atrás. Y estamos hablando de la manifestación que hubo recientemente el 11 de julio, cuando escuchamos a todos los cubanos y cubanas gritar libertad, porque muchos quieren decir de que pedían comida, que pedían vacunas, que querían esto, esto, otro, pero el grito principal que unió a la nación cubana fue el grito de libertad. Y esto es bien importante, porque resulta ser que en pasados días se celebraba el 9º aniversario de la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Payá Saldiña. Y quiero recordar ese 22 de julio exactamente, cuando en la iglesia de la Calzada del Cerro, los cubanos rompieron el silencio de ese momento tan histórico bajo el grito de libertad. Fueron cientos y cientos las voces que corearon libertad en la Calzada del Cerro. Y hoy, 9 años después, Cuba ha coreado libertad de una forma diferente. No fueron los cientos y cientos que acudieron a la muerte de Payá, sino fueron los cientos y cientos que acudieron a la muerte de una mal lograda revolución, porque para mí la mal lograda revolución murió ese 11 de julio.
Sí, yo creo que definitivamente, y qué bueno que mencionas que hoy es el aniversario del asesinato de Oswaldo Payá, en realidad, y Harold Cepero. Pensaba, sabes, tú eres un hombre de fe, y siempre después de hablar contigo me siento mejor. ¿Qué nos puedes, además de que oímos esas palabras resonar a través de calles de múltiples decenas de pueblos en Cuba y ciudades en Cuba, vamos a extraer lo positivo de todo esto? No es la primera vez que sucede en Cuba, pero ciertamente en los últimos 62 años es la primera vez que sucede de esta magnitud, ¿correcto?
Correcto.
¿Qué tú piensas que provee, que puede proveer esto? ¿Tú crees que muchos han dicho que este es el comienzo del final? Aunque hemos oído eso, Ignacio, tantas veces, ¿cómo tú ves esto? ¿Qué lectura tú le das al lado positivo, al saldo positivo de lo que fue el 11 de julio?
Mira, yo hace pocos días compartía en mi muro las palabras de Desmond Tutu, un arzobispo de la iglesia anglicana radicado en el continente africano. Y él dice textualmente, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Es decir, si eres neutral en situaciones de injusticia, tú has elegido el lado del opresor. Lo que ha sucedido en Cuba, vuelvo y te repito, es un momento histórico. Es algo que quizás durante muchos años no pudimos imaginar que hubiera pasado. Yo digo que es el fruto de tanto trabajo y el sacrificio de tanta gente que ha muerto en medio del silencio sin ver a Cuba libre. Yo no digo que sea el fin, pero sí digo que a partir de este momento en Cuba se cuenta con los cubanos. Y los cubanos le han demostrado al mundo que no hace falta millones de dólares como dicen o como hacen ver a muchas veces a los cubanos dividiendo a nuestra sociedad civil, diciendo que se reciben fondos y fondos. Si fuéramos a decir algo como esto hoy, diríamos que la CIA, el FBI o todos los organismos internacionales que quieran decir, o órganos inclusive de inteligencia, pues se quedaron sin dinero, porque señores, salieron miles de cubanos a la calle. Las colas en la Western Union hubieran sido inmensas para cobrar el dinero que se hubiera mandado. Yo creo que, como dijo Giovanni Sánchez, como dijeron tantos activistas en este momento, el miedo se perdió porque el hambre se lo comió. El hambre se comió el miedo. La falta de libertad se comió el miedo. La falta de espacio, la falta de pluralidad, la falta de bipartidismo. ¿Cuántas cosas hicieron que este momento histórico sucediera? Y hoy me vienen a la mente tantos cubanos y cubanas que han muerto, no solamente a manos de la policía política, pero sí a consecuencias de esa absurda ideología. ¿Cuántos murieron en el estrecho de la Florida buscando libertad? Sin embargo, eso estuvieron presentes, te aseguro, en las calles cubanas. Y hay una lectura que es bien importante. La lectura bien importante, más importante que se puede hacer de este tiempo, es que el agotamiento físico de una nación ya se respira. Yo digo que esto no es un hecho que va a apuntar o que va a engrosar el bolsillo absolutamente de nadie. Esto es un hecho que va a demostrar de que realmente los cubanos y las cubanas están dispuestos a ser partícipes de ese cambio, pero no en el tiempo que otras personas quieren, sino en el tiempo que para la nación cubana es necesario.
Una de las cosas que se destacaron, ¿no?, en esos cubanos manifestándose en las calles de Cuba, es la juventud. Ignacio, coméntanos sobre eso. Tú viste lo mismo, una multitud de jóvenes cubanos reclamando algo distinto, ¿no?, de lo que han experimentado todas sus vidas, libertad. ¿Cuán emocionante es eso y cuán alentador es eso para el futuro de Cuba, que esas multitudes eran mayormente gente joven?
Mira, la lectura es bien, bien sencilla y bien simple. Para todas las personas que decíamos que los cubanos solamente pensaban en el internet ahora, o solamente pedían su recarga, o solamente eso, son esos mismos jóvenes los que hoy salieron a las calles. Los que se cansaron de solamente vestir y no pensar en libertad. De los que se cansaron y cambiaron la discoteca por la calle. De los que se cansaron y con su propio teléfono, con el saldo que muchas veces les ponemos nosotros desde acá, pues firmaron pedazo a pedazo de lo que hoy podemos ver nosotros. Y yo te digo a ti algo hoy, yo sé que tú eres un gran cineasta, un gran productor, y te puedo decirte algo, que este momento, al igual que tantos otros buenos momentos que hemos vivido durante estos últimos años, como la marcha este independiente que se realizó, el movimiento LGBT independiente, recientemente, o diríamos que hace 2 años, ¿no, John?
Sí, hace 2 años.
Exacto. Y ahora esto. Pero también el movimiento del 27 de noviembre. Y tantas cosas que han surgido dentro de un sector que muchas veces para nosotros era intocable. Sin embargo, se está demostrando que con los jóvenes cubanos se cuenta. Quizás no sea el pensamiento de quienes durante muchos años hemos hecho oposición o hemos hecho disidencia dentro de Cuba. Pero hay un pensamiento nuevo, hay un pensamiento joven que no se le puede tener miedo, sino que por el contrario hay que confiar en ellos. Ahora, lo que hay que tener muy bien claro, y yo pienso que hay que tener mucho cuidado, es a la hora de querer censurar nosotros desde un punto de vista, desde que vivimos en la libertad, a quienes piensan diferente a nosotros. Yo creo que es hora de abrir y de ser realmente plurales. Porque si vamos a copiar el mismo modelo cubano de censurar a quienes no se acaten a nuestro pensamiento, a quienes no se acaten a nuestra agenda o a nuestra plataforma, pues señores,
caemos
es
en
mejor
lo mismo.
Que siga existiendo, seguiremos cayendo en lo mismo. Es decir que yo utilizo tu plataforma, utilizo tu llamado para realmente vamos a vivir en libertad. Pero vivir en libertad significa respeto por encima de las cosas a todo el pensamiento diverso.
Y eso tiene que ver mucho con la libertad. Esa es la verdadera libertad, ¿eh?
La libertad, ¿qué es esa? es pensar como queremos, vestir como queremos, disfrutar de lo que queremos. Amar a quien queremos. Uh-huh. Yo digo, mira, muchas veces cuando ven la bandera del arcoíris y dicen la bandera gay, la bandera LGBT, miren, señores, eso no es la bandera gay ni la bandera LGBT. No. Para mí eso significa la bandera de la diversidad. De que el mundo tiene que cambiar, de que el mundo está lleno de colores, que el mundo no tiene un color neutro. El mundo es colores completamente, por donde quiera que nos movemos, lo que respiramos. Y tenemos que aprender a vivir y a respetar esa diversidad. Yo te decía hace unos programas atrás, y vuelvo y te repito, para mí las palabras ni tolerancia ni aceptación existen. Para mí existe una sola palabra y se resume en todo, respeto. Y eso es a lo que llamo, a respetar a esos cubanos que salieron a la calle, a respetar a esas familiares que hoy están llorando por sus familiares desaparecidos, a los que están llorando por la sangre que se derramó recientemente en Cuba. Sabemos que la historia de nuestra nación está llena de sangre. Pero este momento no puede ser un momento que puede quedado en el olvido ni en la historia. Y concuerdo con ese joven que salió en la calle 8 y dijo, esto no es momento de concierto, esto no es momento todavía de gritar victoria, esto no es momento de salir a festejar, esto es momento de poner pie en tierra y orar por esa gente que está en Cuba, pero no solamente orar, porque la oración sin acción es cosa muerta. Hay que saber orar, pero hay que saber también pararse de esa banca, dejar las iglesias y dejar los altares e ir a ayudar a esa gente que está en las calles y que está hoy llorando.
A eso vamos a un momento. Te quería decir, ya que entramos en ese tema, yo soy creyente y lo digo con mucho orgullo, respeto las distintas opiniones, pero en mi caso yo creo en Dios. Y yo sí creo que para mí el concepto de libertad y el concepto de un movimiento pidiendo por libertad tiene mucho que ver con fe. ¿Cuán importante es la fe en estos momentos de que va a haber un día mejor, que viene un día mejor?
La fe es bien importante. La fe es bien importante y podemos decir que es el sazón o el condimento especial que lleva este momento. Pero yo digo que esta fe tiene que ir acompañada
con acción,
con ese compromiso. Ajá. Porque si no, el condimento va a quedar soso.
Va a quedar vacío.
Le estamos echando condimento completamente.
A un sartén vacío.
Un sartén completamente vacío. Si vemos pronunciamientos, hemos visto muchos pronunciamientos por estos días. Hemos visto pronunciamientos de la Iglesia Episcopal en Cuba, del obispo Griselda Delgado, un pronunciamiento que para mi entender es bien suave.
Flojo.
Hemos visto pronunciamientos del obispo Michael Curry, el exobispo metropolitano de la Iglesia de Estados Unidos. Hemos visto pronunciamientos de diferentes denominaciones.
Del Papa Francisco.
Pero yo pienso... Del Papa Francisco.
Flojo también.
¿Quieres que yo me ría o tú quieres que yo hable? Pero sí digo algo, no busquemos tanto pronunciamiento de las iglesias a nivel mundial, sino busquemos el pronunciamiento del compromiso de nuestra iglesia en nuestra propia tierra. ¿Dónde está la iglesia en nuestra propia tierra? ¿Dónde está el compromiso pastoral, el compromiso misionero de la iglesia en Cuba? La iglesia no solamente está para abrir las puertas y dar comida o para recoger dinero. La iglesia no está simplemente para vestirse con ropas muchas veces lujosas, que muchas veces decimos, wow, ¿de dónde salieron? ¿Son estrellas de cine? ¿Qué cosas es lo que son? Yo digo que la iglesia es esa que está en la calle. Es esa madre que está llorando por el vaso de leche que no tiene su hijo. Es esa madre que está hoy en las puertas de las estaciones de policía averiguando por el destino de su familia. Pero la iglesia también es esa anciana que estaba en la calle con un caldero en la mano gritando libertad. Esa es la verdadera iglesia, la que se vive de puertas abiertas y donde encontramos realmente el rostro de ese Cristo que muchas veces lo ponemos de diferentes colores o de diferentes nacionalidades, pero es el mismo Cristo del que está sufriendo.
Tú eres un hombre que te enfrentaste, Ignacio, te enfrentaste al miedo que se siente en un sistema totalitario como el cubano, precisamente en Cuba. ¿Qué tú le dices a esas personas que están enfrentando eso ahora, sus propios temores y muy válidos que son? ¿Cómo tú lograste vencer eso? ¿Y qué mensaje tú le mandas a esa persona que está harta ya, pero todavía tiene el miedo de salir a la calle o de denunciar o de actuar? ¿Qué tú le dices a esa persona?
Mira, yo Mira, si me preguntas como hombre de fe, te diría estas palabras. Y la palabra es: no tengan miedo. Yo estoy contigo. Pero más que eso, mi único compromiso como cubano y como hombre de fe es darle a mi país un futuro mejor. Ese es mi compromiso, esté donde esté. Yo hablaba con mi madre recientemente, y te cuento esto a nivel personal para que veas a dónde trasciende nuestra fe, pero también a dónde trascienden nuestros ideales y nuestro compromiso con Cuba. Yo hablaba con mi madre recientemente en el poblado de Santo Domingo, provincia Villa Clara, y le dije a mi madre de esta forma: yo no te voy a pedirte que tú salgas a la calle, pero lo único que te voy a pedirte es lo siguiente: si no tienes el valor suficiente, tú, mis hermanos y mi familia, para salir a la calle a apoyar a esa gente que están en la calle, no quiero enterarme bajo ninguna circunstancia que su voz se levanta para señalar o criticar a quienes están en la calle.
Por supuesto.
Hay que ser cubanos por encima de todas las cosas.
Y hay que ser humano.
Y hay que llamar las cosas como son. Lo que ha sucedido en Cuba ha sido el odio acumulado por muchos años. La sangre que se ha derramado, el odio y la violencia, ha sido el engendro de más de 60 años de una cruel dictadura. Y si lo digo, lo repito, no tengo interés ninguno en regresar a Cuba, a no ser que mi Cuba sea libre. No me importa cómo me llamen mis amigos y quienes me están bloqueando en Facebook, inclusive hasta dentro de mi propia iglesia, dentro de mi propia denominación y mis hermanos en el clero. Eso no me importa. Lo que me importa es el futuro de mi nación que se está jugando. Y quien quiera prestar silencio y ser cómplice de una dictadura y ser cómplice de lo que está sucediendo en Cuba, ese es su problema con la historia. A mí la historia no me va a juzgar por eso. Si a mí la historia me va a recoger un día, va a ser solamente porque yo supe alzar la voz en el momento que lo tenía que hacer y porque no abandoné a mi gente.
A ver, a nivel personal, cuéntanos. Estabas en casa el domingo ese 11, tú y Wendy, no sé, en casa relajando por esa mañana, aunque seguramente estabas en la iglesia, tal vez. ¿En qué momento te enteraste de lo que estaba sucediendo y cuán rápido empezaste a llorar? Porque yo no conozco un cubano que no sintió ese sentimiento de primera instancia al ver esas imágenes.
Yo, como amigo, te voy a confesarte algo. No estaba en casa disfrutando ese día estaba en la iglesia dando,
sí, me imagino, sí,
a las 12 del día. Comencé mi misa a las 12 del día y ese día estaba hablando inclusive de mi Cuba. Y estaba hablando de Cuba porque resulta ser que tengo una sobrina de 24 años de edad, y te cuento esto a nivel personal, y lo comparto también porque no somos dioses, o sea, ni superhéroes, somos seres humanos. Y esta sobrina es minusválida desde que tiene 2 años de edad. Uh-huh. Y mi sobrina me había escrito recientemente y me dijo: tío, se me rompió el sillón de ruedas y no tengo con qué ir ni al baño. Uh-huh. Yo escribí un post que te invito a buscarlo por Facebook, donde escribí la situación de mi sobrina y lo quise compartir con la iglesia porque era una carga bien grande que tenía ese día. El sillón de mi sobrina, en Cuba no hay sillones de ruedas. Acudimos a la iglesia, acudimos a diferentes lugares, no hay sillones de ruedas. Pero resulta ser que el gobierno cubano tiene sillones de ruedas en venta a través de la página de envíos a Cuba en $1,850.72. $1,800.52. Cuando yo reviso eso, yo decía: Dios mío, no puedo, porque realmente no tengo el dinero en este momento para ayudar a mi sobrina. No lo tengo. Y resulta ser que ese día yo comparto con la iglesia eso, y alguien de la misma iglesia me dice: pastor, yo te quiero ayudarte con el sillón de tu sobrina. Eso fue el final del servicio. Y yo me eché a llorar porque eran tantos sentimientos encontrados, porque alguien, claro, había escuchado lo que yo estaba diciendo y me dijo: yo quiero ayudarte a tu sobrina. Por la posición que tengo no puedo aceptar ningún tipo de dinero. Y le dije: mira, tienes que sentarte a hablar con la iglesia y lo que ustedes decidan, pero yo no te puedo recibirte el dinero. Resulta ser que saliendo de ahí, pues empezó todo lo de Cuba. Yo tengo siempre en la iglesia un speaker, un autoparlante, un megáfono. Te soy sincero, me eché el megáfono arriba se me olvidó que yo iba con camisa y cuello clerical a la calle. Encendí en el carro la canción de Willy Chirino, Patria y Vida, y una canción excelente de Celia Cruz que dice, por si acaso no regreso.
Sí.
Y fui desde la 137 y la 88 en Kendall, recorriendo todo por ahí para allá, lágrimas en los ojos, escuchando música y diciendo cosas por el speaker. Cuando llegué frente a la calle 8, una amiga periodista me pregunta que qué sentía, y te lo digo con lágrimas en los ojos y con deseo de llorar. Y le dije, Díaz-Canel, la palabra que lleva.
La palabra que...
Y cuando digo eso, mi amiga y otras personas que
Reverendo Estrada, ese día nos dio permiso para decir eso.
Bueno, ese día, cuando yo dije eso, una amiga mía que es periodista me señala para la camisa y me hace así.
Que tenías todavía puesto.
Que tenía puesto la camisa con el cuello. Yo, que soy sincero, le dije que me estoy ahogando. No me estoy ahogando. Y me dice, Ignacio, el cuello. Te soy sincero, a mí no me importa el cuello. Díaz-Canel es un asesino y tiene que responder ante la historia por eso. Y tan asesino es tanto Díaz-Canel como todos los periodistas, los medios audiovisuales, televisivos y de radio, que en el mundo entero están silenciando lo que está aconteciendo en Cuba y realmente lo que pasó. Y si lo digo, tienen que responder ante la historia por lo que está pasando. El silencio se paga, el silencio se paga, la complicidad se paga. Y yo soy un hombre de fe, yo creo en la justicia que proviene de Dios. Pero ante Dios no hay ninguna injusticia, ni ningún ser humano que quede sin su amparo.
A esos que reprimieron, a esos que continúan reprimiendo y continúan atacando a personas envueltas en esas manifestaciones y personas que continúan intentando manifestar y expresar su punto de vista, ¿qué mensaje hay para ellos?
Mi mensaje para ellos es simplemente, bien sencillo, esas dos palabras. No tengan miedo, porque lo digo y lo digo de corazón. El mundo hoy se ha levantado completamente con Cuba. Las voces que inclusive hacía muchos años no escuchábamos, esas voces han salido. Y no importa cuál sea tu pensamiento, no importa cuál sea tu tendencia, lo más importante en este momento es que como cubanos y cubanas sepamos unirnos y clamar realmente y llamar las cosas por su nombre. Los cubanos ya estamos cansados de vivir de migajas. Los cubanos queremos pensar por nosotros mismos. Los cubanos queremos vivir en libertad.
Yo no oí a nadie pedir recarga, yo no oí una petición por recarga, yo no oí una petición en contra del embargo, yo no oí eso. Tal vez otros sí, yo no. Yo oí la palabra, claramente la oí, repetida múltiples veces, miles de veces, libertad.
Bueno, se dijeron otras, John.
Sí, se dijeron otras, no tenemos miedo. La palabra que el vicario Estrada, fíjate tú.
El vicario Estrada no lo dice, pero lo tiene puesto en su carro a la parte de atrás.
Tú eres tremendo, Ignacio. Lo tienes puesto en el carro.
Yo sí lo tengo puesto en el carro, pase por donde pase. Mi carro tiene un pececito a la parte abajo, pero tiene una palabra bien fuerte a la parte arriba. Y quien me pregunte, yo se lo digo, esa no es mi expresión, yo no soy el que estoy hablando, es el carro. Pregúntenme el carro.
Está bien eso. Pero,
yo creo que somos humanos, yo creo que somos humanos por encima de las cosas. Y mira, hay que aprovechar todos los espacios que tenemos de libertad. Y vuelvo y te repito algo que hemos hablado millones de veces. Y esto es un llamamiento a todos los miembros de la sociedad civil cubana. Un llamamiento a toda esa gente que de una forma u otra tienen el poder de la palabra, que tienen el acceso al internet, que tienen el acceso a las redes sociales. Les pido de favor, como cubanos y cubanas que somos todos, no sigamos usando las redes sociales para desprestigiarnos los unos a los otros.
Sí,
para
eso es
hablar
importante.
Del trabajo de unos o de otros o cuestionarnos lo que hemos estado haciendo. Esto no es momento de eso. Esto es momento de enfocarnos en una sola cosa, y es en traer a Cuba libertad. En traer a Cuba a la mesa nuevamente lo que por muchos años nos han quitado. Yo decía el otro día, y se lo decía a unos obispos míos, amigos míos de la Iglesia Episcopal, ¿de qué bloqueo tú me estás hablando? ¿Cuál es el bloqueo? Una isla rodeada por mar, con una plataforma marítima diversa, calamares, langostas, y los cubanos no disfrutan de nada de eso. Inclusive, no tienen ni sal muchas veces para traerle sabor a su comida. Es culpa del bloqueo. Un país ganadero y no tiene carne, no tiene leche, no tiene productos derivados de la leche. Y nuestros hijos, la leche es ausencia. Le dije, es culpa del bloqueo. Un país de azúcar, productor completamente de azúcar. El hecho que el azúcar no esté en la mesa de los cubanos es culpa del bloqueo, la falta de libertad. Y por ahí le fui diciendo, desglosando completamente, me dice, Ignacio, es verdad lo que tú me dices. Le dije, no me hablen más de bloqueo, no me hablen más de embargo. Que yo personalmente digo y levanto mi voz donde quiera y digo de esta forma. Señores, ¿usted quiere que su país el día de mañana en un cambio democrático sea uno de los tantos países latinoamericanos donde la deuda externa completamente trasciende lo que pueda ganar cualquiera de nosotros? Yo no lo quiero para mi país. Yo no quiero que mi país viva una deuda y mucho menos algo que nosotros, ni tú ni yo, hemos disfrutado.
A ver, tal vez es mi prejuicio por ser creyente, pero Ignacio, cuando vemos imágenes, y vimos esas imágenes y las seguimos viendo porque son dulces imágenes que hemos estado esperando muchos años ver. De esos cubanos espontáneamente, y creo que el punto tuyo es muy válido también, esto tampoco sucede del día a la noche, sino esto sucede porque son muchos años construyendo esa cadena de impulso que nos llevó a ese domingo, ¿no? Eso no tampoco sucede de un día a otro. Pero es increíble pensar que no hay un elemento aquí de la mano de Dios que no es inexplicable. Como miles de cubanos, yo sé que el internet conecta, pero yo tengo que pensar que aquí hay algo más que conecta. Porque es muy inexplicable como miles de cubanos de pronto sin ningún, no había ton ni son, es decir, no era nada programado, nadie había llamado por esto, y de pronto la gente toma las calles, Ignacio.
Mira, hay muchas teorías y hay muchas que son válidas. Hay varios puntos que a mí me gustaría siempre tocarlo y no dejarlos atrás. Una, sí puede haber sido factor de la comunicación, de la internet. Esa puede ser buena. Podemos hablar también inclusive de toda esta acumulación que ha habido, del déficit alimentario, del problema de la pandemia, la falta de vacunas, todas estas cosas. Es verdad que esto ha acrecentado durante los últimos días un poquito más el odio y las diferencias dentro de la isla. Pero yo tengo mucho cuidado a la hora de aplaudir lo que ha estado sucediendo dentro de la isla en estos días de protesta. Porque no sé si te pasará, Joel, pero, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en las últimas protestas, hemos visto las manos partidistas de un lugar o de otro, cómo se han infiltrado dentro de muchas protestas y han ocasionado rupturas en negocios, en esto y en esto. Y hemos visto después que son provocaciones. Recordemos algo. Sucedió este evento dentro de Cuba, un evento que es completamente inusual, que rompe completamente más de 6 largas décadas de silencio. Y de momento se destapa una violencia, que esta violencia pudo haber sido parte de la misma maquinaria de los órganos represivos cubanos. ¿De qué forma? Es la excusa perfecta para Díaz-Canel salir a hablar a la televisión y mandar a sus perros a morder a la gente.
Ahí está.
Eso es una estrategia militar completamente. ¿Cuántas veces vimos cuántas imágenes con carros de personas vestidas de civil que se lanzaban a la calle? Yo no conozco ningún policía muerto hasta ahora.
No.
Y mira que se lanzaron piedras.
Sí.
Uh-huh. Se habló de negocios que completamente quitaron, televisores, esto otro, pero nadie habla de que se hayan llevado comida.
Interesante.
Y ahí podemos ir viendo o podemos ir quizás desmembrando, se puede decir la palabra, ¿no?
Desglosando.
Desglosando un poco esto que ha estado sucediendo dentro de la isla. Yo digo, ojo con esto que sucedió, porque esto pudo haber sido también parte de la misma manipulación política. Recordémonos que ahora mismo las medidas casi automáticas del gobierno cubano ha sido este levantamiento de ciertas restricciones, de momento. Ha sucedido en un momento en el que se estaba hablando acerca de un levantamiento un poco de las medidas que ya había tomado el presidente Trump para agudizar un poco ya lo que estaba sucediendo dentro de Cuba y para ayudar a ese cambio. Y ahora mismo se está
hablando de levantar las restricciones.
De levantar esas medidas. Uh-huh. Mira, yo como hombre de fe te digo, me es muy difícil en este momento decir una cosa o decir la otra, porque dirían, bueno, ven acá, si eres un hombre de fe, pues ¿cómo vas a estar a favor o cómo vas a estar en contra? Entonces, hay palabras que no puedo decir, porque se veían muy feas en mí. Pero sí te digo de corazón, yo creo que es hora de prestar oído, de ver realmente lo que está pasando en Cuba y de pensar no solamente en lo que es bueno para mí como persona, sino pensar lo que es bueno para mí como nación y para mi familia y para mi gente. No seamos mayoristas, no pensemos solamente en lo que es bueno para mí, pensemos en lo que es bueno para todos. Y eso te lo dije un día y te lo vuelvo y te lo digo hoy, porque muchas veces nosotros como comunidad LGBT dentro de Cuba pensamos solamente en derechos para nosotros y se nos olvidan nuestros derechos como cubanos. Y ahora retomo esas palabras y se las digo a toda la nación cubana. Señores, no podemos seguir siendo una nación de conformistas. No podemos seguir aplaudiendo el hecho que nos den un caldero, que nos den una bicicleta o un Hayer o un Apple Panda.
O un día o una marcha. Esto no se trata de eso.
Exacto. No, esto no es cosa de eso. Esto es cosa de pensar en el futuro.
Del pueblo
porque,
entero.
¿Qué haces con eso? De un pueblo y de una nación completamente.
Y tú siempre has representado eso, Ignacio. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Hermano, nos mantenemos en contacto. Un abrazote para ti. Gracias por estar con nosotros, el vicario Ignacio Estrada. Gracias a Berta Rabal, mi productora. Gracias a Efraín García. Gracias a ustedes por su sintonía.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Bueno, amigos, continuamos con el programa y vamos directamente a Cuba. Creo que nuestro próximo invitado, periodista independiente, influencer y amigo de este programa, creo que está en Matanzas, Hansel Moreno. Hansel, ¿estás ahí con nosotros?
Hola, yo.
Hola, ¿cómo tú estás? Sí, te escuchamos. Primero, ¿estás en Matanzas o estás en La Habana?
Sí, efectivamente en Matanzas. Desde diciembre estoy aquí trancado.
Pues entonces hay que hablar de dos temas contigo, obviamente. Vamos a comenzar con el 11 de julio. ¿Dónde estabas? ¿Y cómo lo viviste?
Bueno, el 11 de julio estaba en mi casa, acá en la ciudad de Matanzas, o sea, en casa de mi relación, donde vivimos normal, y lo viví desconectado. Te soy sincero, yo lo viví completamente desconectado. Nada más que a mí me quitaron internet mucho antes que al resto, para que no pudiera coordinar nada, ni me enterara de nada lo que estaba pasando. Y Luego supe que en otros puntos de la ciudad hubo manifestaciones cerca de mi casa. Hubo una que sí, una pequeña, el grupo de vecinos salió, gritó patria y vida, pidieron libertad, reclamaron sus demandas muy particulares. Y bueno, yo estuve ahí, por supuesto, comentando y viendo más o menos cómo iba todo. Pero sí, lo viví, al menos yo, completamente desinformado, completamente aislado, incomunicado. Eso fue lo que yo viví el 11 de julio. Ya luego me fui, cuando
empapando,
regresé a la colección, me fui empapando de todo lo que había sucedido. Incluso, posteriormente, fue que varias personas se acercaron a mí, me comenzaron a pasar videos de lo que había sucedido, especialmente aquí en la ciudad de Matanzas, y fue que pude hacer incluso un video para mi canal de YouTube, porque las personas me decían, ¿cómo que no te enteraste? Y es que el régimen sencillamente cortó la comunicación completa para eso, para evitar más concentración, para evitar que nos enteráramos de lo que estaba sucediendo.
Hansen, en los días estos, los días que siguieron, te fuiste empapando, te fuiste enterando de lo que había sucedido ese domingo, ¿pero viste o te enteraste o has reportado sobre alguna detención? ¿Cómo ha sido eso en Matanzas?
Sí, incluso me tocó bastante cerca un muchacho, un amigo de las redes que conocía del municipio de Colón, aquí en Matanzas, detenido. O sea, detenido, estuvo un tiempo desaparecido, la familia no sabía dónde lo tenía, del municipio de Colón. Le habían trasladado para una prisión, un centro de detención acá en la ciudad de Matanzas, que creo que no recuerdo el nombre ahora mismo, sé que está por la cárcel de mujeres de aquí de la ciudad, y la familia estaba completamente desesperada, y por supuesto las redes estamos pidiendo y compartiendo por su liberación. Un muchacho que tendría máximo 23 años aproximadamente, joven, no es como dice el régimen un delincuente ni nada de eso, un simple joven que salió pacíficamente a manifestarse, y como él otras tantas personas que estamos reportando todas las noticias que van saliendo cada vez que hay un familiar denunciando una persona desaparecida, una persona detenida, compartiendo, dándole visibilidad, que es lo más importante para que se puedan, aunque sea, encontrar el paradero de la persona, de su familiar, dónde que está.
Coméntanos sobre estos apagones del internet. ¿Cuán frecuentes son y usualmente cuánto duran?
Bueno, los apagones de internet son cada vez que sucede algo. Cuando pasa algo en Cuba, ya la gente, nosotros cubanos estamos adaptados a que si está malo el internet, está sucediendo algo, es la primera pregunta que nos hacen. ¿Qué estará pasando? Son impredecibles realmente. Desde el 11 de julio hasta cerca de acá fue la fecha donde más largo fue el apagón. Tuvimos casi una semana sin internet, con la conexión muy mala. Y es una estrategia de régimen para eso, para silenciarnos, incomunicarnos realmente, y nos sentimos mudos. Te sientes que no te enteras de lo que está sucediendo. Y como quiera que sea, por ejemplo, yo no acostumbro por medidas de seguridad ni a escribir mensajes de texto ni a hablar nada por llamada. Entonces es algo bien complicado que nos incomunica completo.
Están escuchando la voz de Hansel Moreno, youtuber, influencer, periodista independiente desde Matanzas, Cuba. Vamos a tomar una pausa hablando sobre el tema este del 11. Y ya regresaremos a él, pero te quería preguntar, y sería irresponsable no preguntarte esto estando tú en Matanzas precisamente, la situación del COVID. Hansel, ¿cómo está la situación en estos momentos?
Mira, yo agradezco mucho que me hagas esta pregunta ahora mismo, porque en la ciudad de Matanzas todavía sigue la situación del COVID muy crítica, y no solamente en la ciudad, tengo el caso muy cercano de un pueblo de Coliseo. Y ojalá alguien esté escuchando esto y tome cartas en el asunto. Coliseo pertenece a municipios jovellanos de la provincia. La situación ahí, me llegan diariamente reportes de contagios a niveles bastante... Es un pueblo de la carretera central, pero el contagio está bastante, bastante disperso entre los habitantes del pueblo. No tienen ningún tipo de medicamentos, no tienen ni siquiera atención. Ahí no ha comenzado la vacunación, no tienen vacunas, no tienen nada. Las personas, cada dos días, si acaso me llega... Bueno, ayer mismo me enteré que habían fallecido tres personas cercanas. a contactos que conozco, gente de confianza que está completamente desesperada. Están abandonados en Coliseo, municipio de Coliseo, el gobierno cubano los tiene abandonados en la crisis del COVID-19, en Matanzas, la provincia de Matanzas. Una situación súper tensa. Y así no solamente hablo de Coliseo, porque es el que conozco, pero hay otros lugares de la provincia que viven en malísimas condiciones, sin medicamentos. Muchísimos jóvenes hemos estado ayudando. Yo, por ejemplo, he estado con un pequeño grupo de muchachos acá en la ciudad. Compramos nasobucos, mascarillas, compramos el antibacterial, algunos medicamentos que logramos conseguir a muy sobreprecio y lo donamos para las personas que lo necesitan. Salimos mayormente los fines de semana a distribuir las mascarillas por la calle a las personas que vamos viendo que pueden ser vulnerables, ancianos y demás. Pero la situación realmente es crítica. Los medicamentos todavía no se han solapado, no han mejorado. En el hospital no hay oxígeno, no hay oxígeno en los hospitales. Las personas las envían para los hospitales y el hospital las regresa a la casa porque no hay capacidad en los hospitales. Eso me pasó con mi suegro. Mi suegro vive en la parte de abajo de mi casa y él dieron positivo. Los trasladaron para el Faustino, el hospital provincial de acá de la ciudad, y el mismo día lo viraron para acá, para la casa, y consiguiera los medicamentos él por su cuenta, ya que hiciera el tratamiento aquí en la casa, porque en el hospital, bueno, no había dónde meter a mi suegro, bueno, a mi suegro y a la mujer. Una situación súper tensa que no ha mejorado realmente.
Las personas están tomando esto en serio, Hansel. Me imagino que, bueno, el alto número en las estadísticas, sí, de contagio, yo espero que ya la gente hayan tomado esto muy en serio, ¿eh?
Sí, se puede percibir, a ver, se percibe en las calles, al menos en la ciudad, que es donde yo estoy, donde transito, se ve una disminución de la movilidad, al menos en la ciudad. Pero hay una realidad, tú nunca vas a ver, en Cuba nosotros no podemos hacer un aislamiento completo, siempre va a estar la cola, y nada más que entra el pollo, por ejemplo, que ahora, después del 11 de julio, el régimen distribuyó en las tiendas en moneda nacional pollo y detergente. Bueno, ahí está la cola para el pollo del detergente. Y así es algo, es un ciclo vicioso de escasez, de miseria, y que tienes que buscar porque tienes que sobrevivir, tienes que comer, tienes que mantener una casa. Es bien difícil. Y más todavía con la variante Delta, que es la que está azotando Matanzas. Pero sí, a pesar de todas las circunstancias que nos impiden a nosotros los cubanos hacer una cuarentena como debería ser, el aislamiento social, pues si hay como un mayor toma de conciencia, también porque el virus está tocando cada vez más cerca en todas las casas, a todas las familias.
Siempre que hablamos del tema de COVID, me gusta mencionar a aquellos que están viviendo con VIH, y digo viviendo porque obviamente sabemos que se vive con VIH, pero ciertamente en Cuba se dificulta esto porque específicamente bajo estas circunstancias de COVID, encontrar medicamentos se dificulta la situación. ¿Conoces casos de personas con VIH que están, tratando de bregar con la situación bajo esta emergencia que existe dentro del país?
Bueno, sí conozco específicamente dos casos. Que hay algo que sí no puedo mentir, a él no le ha faltado que sean los retrovirales, uno porque pero no tanto por la farmacia, que vayan a buscar a la farmacia, no es lo que les toca, pero bueno, no les ha faltado, lo han conseguido quizás con el mercado negro,
claro,
no han tenido que recurrir al mercado negro, pero lo que sí han tenido que cuidarse el doble, y es bien difícil. Conozco un caso de una persona un poco avanzada de edad que vive sola, cero positiva, y es mucho más difícil cuidarse, mucho más difícil, y si se contagiara con el COVID, bueno, tendría pues una situación un poco más compleja, podría llegar a tener, depende de su estado de salud, por supuesto. Pero decirte si hay como tal escasez de los retrovirales en este caso, en las farmacias no te podría afirmar.
Así que tú sepas, si ¿sí hay acceso a los retrovirales?
Bueno, en los dos casos que yo conozco, sí tienen acceso.
Ok, eso por lo menos es un poquito alentador.
Eso que... es la experiencia que tengo. Si a lo mejor hay alguien que me está escuchando y dice, no, pero mentira, yo no tengo, bueno, que me disculpo, pero los dos casos que yo conozco, así bien cercanos, sí tienen acceso.
Bueno, regresamos al 11 de Julio, y todo lo que ha sucedido después, las imágenes que has visto, los arrestos, la violencia que existió ese día, ¿se ha comentado algo en las calles de Matanza, en tu barrio, vecinos? ¿Cuál ha sido la reacción de tu entorno?
Mira, se ha comentado muchísimo. Y si hay algo positivo que se le tiene que sacar al 11 de julio, a pesar de todo lo que significa, es eso también, el comentario. Yo recuerdo que después del día, el día 12 de julio, cayó lunes, yo venía, salía caminando temprano, y la gente, por supuesto, era el comentario de todo el mundo, lo que había pasado, pero no, todavía no había tanta magnitud porque ellos tenían el internet todavía como que muy restringido. Ya, solamente esa la noche del domingo, en la tarde noche, casi a la 1 de la mañana, fue que vino a ver un poco de internet y en Twitter. Pero los videos se distribuyen, por supuesto. Y escuché, pasé por el lado, que no, nunca se me olvida, un grupito de jóvenes que decían, pero viste cómo dicen mentira. En la televisión diciendo que era un grupito nada más. Y mira estos videos, aquí hay más gente. Mira para allá, no sé qué más. Ellos, o sea, se les cae la careta realmente. Por muchos videos hablan que el gobierno trata de manipular, de enfocar todo solamente a la violencia, a los actos vandálicos, pues la gente está consciente de que hubo muchísimas otras cosas que no están contando en la televisión. La gente está consciente que realmente no fueron delincuentes los que salimos a protestar. La gente está consciente de lo que está pasando. Y hay algo muy, quizás, pudiera verse como positivo de esto, y es que hay una ruptura entre esa persona que quizás antes veía al gobierno como, sabía que había cosas que estaban mal, pero quizás no tenía una noción real de que, por ejemplo, estamos hablando de un régimen o de una dictadura. Pero esa persona hoy, lo más probable es que tenga a un amigo, un primo, un tío, un abuelo, un padre, un hermano, que esté detenido por marchar pacíficamente. Esa persona muy probablemente haya salido pacíficamente a la esquina de su casa y en la televisión estatal le estén diciendo que es un mercenario, que es un delincuente, que es un anexionista, que es de todo. O sea, lo están ofendiendo a él mismo en la televisión. Y ahí hay una ruptura, como quiera que sea, con el discurso oficial. Y eso es muy positivo y eso se siente en las calles. Acá en Matanzas, hace no pocos días, quizás la semana pasada, prepararon esa especie de acto de reafirmación revolucionaria que hacen ellos. Sí. Y prepararon dos camiones, con aproximadamente, entre los dos camiones habían 15 muchachos arriba de los camiones, 15 muchachos jóvenes, presumiblemente, según mi experiencia, cuando era estudiante, directivos estudiantiles de la UJC, la FEN y eso, con banderas y cosas esas, gritando y gastando petróleo por toda la ciudad. Y iba caminando por la calle y el comentario básicamente era ese, de la gente, del pueblo común, decía, mira, cómo va, para eso sí tienen petróleo, pero para las ambulancias no tienen petróleo. El show, el teatro. Ya la gente comenta y se da cuenta de que todo es un montaje, de que es un teatro y que es el mismo, lo mismo, se repite la misma frecuencia, es constante de régimen, y eso es muy positivo. Las personas se dan cuenta, y no solamente que se den cuenta, sino que ya lo hablan, ya lo cuestionan. Ya incluso se comentan padre y vida, lo que hace falta es que esto, que la gente se vuelva a tirar para las calles. Todo eso lo están comentando los cubanos en las calles. Incluso algo muy positivo que puedo sacar también es que luego de las medidas anunciadas, ellos están anunciando ahora nuevas modificaciones, nuevas medidas, que yo les digo que son migajas, la gente se da cuenta que son migajas. Y incluso los cuestiona y dice, ¿por qué no podías hacerlo desde un inicio? ¿Por qué esperar a que nosotros tiramos a las calles para decir que pues, se podían entrar medicamentos? ¿Quién tenía verdadero bloqueo? Todo eso está quedando descubierto y eso significa muchísimo.
Hansel, dentro de la gente joven, tú eres un muchacho joven, relativamente joven, vimos masas de personas marchando, gente joven primordialmente. Si tuvieras que estimar un estimado de cuántos de esos jóvenes tú conoces, están en la misma onda exigiendo libertad, ¿qué dirías tú? ¿Qué es el porcentaje de la juventud?
Porcentaje de la juventud, mira, yo creo que todos los jóvenes, yo no me gusta ser absoluto nunca, claro.
Sí.
Pero yo sí digo que el 95% y los vaya, el 95% de mi generación, al menos, yo tengo 22 años, no estamos con esto, realmente. O no se meten bien en política quizás, pero o saben que que esto no da para más, que no hay un futuro en este país, y lo que quieren es o salir. Hay jóvenes que están saliendo del país en masa ahora mismo para Rusia. O es esto, o es tomar las calles. Y salieron, y los que están aquí salieron el 11 de julio. Están en los videos. Se pueden ver, a mí me encanta ver los videos porque veo parejas de jóvenes de mi edad,
sí,
caminando por las calles pacíficamente, tranquilamente, gritando paz de vida, gritando libertad. Pero, vaya, yo creo que son... Es más fácil contar quienes están con el discurso que al final son oportunistas, la mayoría de ellos, de los jóvenes de mi generación, que continúan con ese discurso, esa retórica de la revolución y tal. Son gente que nosotros los catalogamos como que doble moral, que no han pasado trabajo en su vida. Eso da para muchísima conversación, pero sí, yo creo que la gran mayoría de la juventud cubana, sin temor a equivocarme, la juventud real, la juventud que pasa trabajo, la juventud que tiene que ver cómo va a comprar en la moneda, en la tienda de moneda libremente convertible, la juventud que pasa a vagones, la juventud que no pertenece a los JC, esa juventud realmente no está con el discurso oficial. O si bien no se siente satisfecha y muy probablemente haya participado el 11 de julio.
Hansel, nos queda menos de un minuto, pero rapidito. Y a las personas mayores que también tuvieron, tal vez tuvieron algún compromiso con la revolución en algún momento, ¿has oído a alguno de ellos arrepentirse, sentirse mal, sentir que tal vez estaban errados?
Sí, por supuesto, y no solamente lo he vivido de cerca, por cuestiones de seguridad no puedo dar mucho detalle, espero que me entiendas, pero sí, incluso se ven hasta en los videos hay que ver solamente a esas señoras de avanzada edad discutiendo con la policía, diciendo que al fin la juventud se levantó, eso se nota. Y no todas las generaciones, que sean un poco mayores, diferentes a la mía, de otra etapa, todas están con el proceso revolucionario tampoco. Hay gente que se siente engañada realmente. Y esto no es por lo que luchó, esto no es lo que defendió en su momento, por supuesto.
Así es. Hansel Moreno, periodista independiente, youtuber, influencer. Gracias, hermano. Cuídate mucho, ¿eh?
Gracias, Joe.
Amigos, gracias por sintonizar. El mago Juan en los controles. Yo sé que Juan Pendaz, varias veces lo veo cada día. Y por supuesto, Berta Raval, mi productora. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Y mantenga la fe. Fe y paciencia y acción basado en esa fe. Hablamos pronto.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.